Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Rebote generalizado en las bolsas, resultados empresariales en auge y movimientos corporativos en ciernes en el caso de nuestro país. Naturgy vuelve a acaparar titulares. Ha llegado a estar suspendida de cotización esta jornada y ahora está subiendo con fuerza. Lidera las alzas del IBEX, sube más de un 5% tras confirmar TACA, el grupo energético de Abu Dhabi, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estudia la posibilidad de lanzar una OPA por el 100% de la primera gasista española y tercera eléctrica. Son contactos promovidos por Criteria, principal accionista de Naturgy, con el visto bueno del Ejecutivo, que según señala el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, valora fortalecer grupos estratégicos para la economía española.
Yo creo que nosotros en estos momentos tenemos que ir fortaleciendo grupos que parece son estratégicos para nuestra economía. Pero en estos momentos yo no quiero hacer aún valoración sobre, lo haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicaciones formales.
Otra estratégica sería Talgo, objeto, como saben, de una OPA por parte del grupo húngaro Magyar Vagon, y la intención del Ejecutivo es que mantenga la nacionalidad. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
El gobierno español cree que lo mejor es que la empresa conserve su españolidad y mantenga ese carácter estratégico para el país. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, pues nosotros estamos trabajando en distintas alternativas y, bueno, lo que esperamos es que al final del camino ese interés estratégico de Talgo se preserve.
Palabras de Puente en un foro del Español sobre una compañía que comparte protagonismo hoy con ACS y su Capital Markets Day. Nuevo plan estratégico de la constructora y de servicios hasta 2026, con unos objetivos muy claros de crecimiento y de dividendo. Juan Santamaría es su consejero delegado.
Creemos que alcanzaríamos de 250 millones a 1.000 millones, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 40%. El flujo de caja cooperativo neto acumulado entre 2024 y 2026 sería de 3.300 y 4.000 millones, lo que significa como un crecimiento anual del 16%, sin remuneración de dividendos a los accionistas, unos 2.000 millones en el periodo 2024-2026.
Plantea 2.000 millones de euros en dividendos frente a los 600 millones del último ejercicio, lo que supone casi triplicar la remuneración a sus accionistas. Y la reacción al alza es del valor hoy en bolsa es en positivo, en un día en el que, por cierto, apenas tenemos un par de valores con números rojos dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35 que a esta hora suma un 1,24% y alcanza los 10.656 puntos. Por lo demás, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, está en Washington para participar en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional 24 horas después de que el organismo situase a España como el segundo país con mayor crecimiento tanto este año como el que viene. Estamos teniendo este impulso de crecimiento con fuerte creación de empleo, con superávit exterior, lo que no ocurría en anteriores modelos de ciclo económico positivo en la historia española. Y además lo hacemos con responsabilidad fiscal. Es decir, esperamos a finales del 24 tener una caída de 20 puntos porcentuales en nuestra ratio de deuda sobre PIB con respecto al pico después de la pandemia. Cuerpo en Washington y mañana el presidente Sánchez viaja a Bruselas para analizar junto al resto de líderes europeos el informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta, que insta a la Unión a movilizar mucha más financiación privada y a aprovechar el potencial del mercado interior comunitario. Dice que estamos ante la última ventana de oportunidad.
Tras estos años de enormes crisis, nuestra economía se ha estancado en relación con la de Estados Unidos. Si piensas que China e India son mucho más grandes que nosotros, es natural, porque son más grandes que nosotros. Con Estados Unidos, francamente no son más grandes que nosotros. Tenemos el mismo tamaño, así que si van a ser mucho más grandes, mucho mejor, significa que tenemos un problema.
Enseguida abordamos todo esto y miramos también a Estados Unidos, donde la Fed asume que seguirá con los tipos como hasta ahora si se enquista la inflación, en un día con datos de precios en Reino Unido, pero también en la eurozona, donde se confirma el dato general interanual en el 2,4% en marzo frente al 2,6% de febrero. Hablaremos a partir de las 4:30 del impacto de los bajos precios de la electricidad, de las razones que hay detrás de ello y de cómo afectan de manera diferente a compañías como Endesa y a otras firmas de renovables como Solaria, con Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos del Grupo OASE. A las 5:30 hablaremos en nuestro espacio de educación financiera de conceptos técnicos clave como las velas japonesas, las tendencias o los canales. Será con Nicolás del Río, de Banco BIC, y hablaremos también de si es interesante comprar vivienda para alquilar. Esto lo analizaremos con Alfonso Jesús Torres, de UNIE Universidad. Y en la parte final del programa tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets, y una segunda parte con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos tono positivo también al otro lado del Atlántico en los principales indicadores, salvo el Nasdaq, que está muy plano. Tenemos alzas discretas en el Dow Jones a esta hora del 0,25%, un 0,20% arriba el S&P 500. Mientras tenemos alguna referencia a macro, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos suben de nuevo en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así lo recoge ese índice compuesto de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, que mide el volumen de nuevos préstamos hipotecarios. Ha subido un 3,3% en la última semana, por encima del aumento más tímido del 0,1% en la semana anterior. Además, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, también sube hasta el 7,13% frente al 7,01% anterior.
Resultados: US Bancorp recorta la previsión de ingresos por intereses para este año, mientras el beneficio del primer trimestre cae un 22%.
Y esta caída del primer trimestre se debe a mayores costes de depósito y un aumento en los fondos de emergencia para cubrir los posibles incumplimientos. Ahora, la compañía espera ingresos netos por intereses de 16.100 a 16.400 millones de dólares para todo el año, por debajo de los más de 16.600 que esperaba en su pronóstico anterior. En el primer trimestre este dato ha caído un 14%. En cuanto a los ingresos netos atribuibles de US Bancorp, han caído a 1.320 millones, 78 centavos por acción, por debajo de los 1.700 millones o 1,04 dólares por título del año pasado.
Abbott Laboratories supera expectativas hasta marzo y revisa previsiones para todo el año.
La empresa sanitaria ha registrado un beneficio de 98 centavos por título, por encima de los 96 esperados, y en cuanto a los ingresos han sido de 9.960 millones, también por encima de las previsiones. La firma destaca que estos resultados del primer trimestre indican un comienzo de año robusto. Para el próximo, para el segundo trimestre, Abbott prevé que sus beneficios por acción se sitúen de 1,08 a 1,12 dólares frente a los 1,12 que esperan los analistas. Y para todo el año, Abbott revisa su previsión de beneficios por acción a un rango más estrecho, de 4,55 a 4,70 dólares, con lo que sube el extremo inferior, ya que antes estaba en los 4,50 dólares. Esto está en línea con los 4,62 que esperan los analistas.
Travelers no cumple con las previsiones en sus cuentas del primer trimestre.
Este gigante de los seguros ha registrado un beneficio por acción de 4,69 dólares, lo que queda por debajo de los 4,87 previstos. Las primas han sido de 10.130 millones, también por debajo de las expectativas. Travelers, que ofrece una gama de productos de seguros de daños materiales, ha registrado un elevado nivel de pérdidas por catástrofes que ascienden este trimestre a 712 millones, muy por encima de los 535 del trimestre anterior. En cuanto a las primas netas emitidas por la compañía, han registrado un aumento del 8% en comparación con el trimestre previo. Además, el Consejo de Administración ha aumentado el dividendo en un 5%.
El medicamento para bajar de peso caso de Eli Lilly, también reduce la apnea del sueño.
La firma ha dicho que los ensayos clínicos de fase 3 han demostrado que ese medicamento, que se vende en Estados Unidos como Zepbound, reduce de forma significativa el índice de apnea hipopnea. En particular, logra una reducción del 63% o alrededor de 30 eventos menos por hora. También se ha demostrado que mejora los síntomas en personas con apnea obstructiva del sueño de moderada a grave y obesidad con o sin terapia en las vías respiratorias.
Y Tesla vuelve a buscar la aprobación de sus accionistas para el pago de más anulado por un juez.
Así es, Tesla vuelve a pedir hoy a sus accionistas que aprueben una vez más ese salario récord de 56.000 millones de dólares para su CEO Elon Musk fijado en 2018 y que ya ha sido rechazado por una jueza de Delaware en enero. La compensación no incluye salario ni bonificación en efectivo, pero establece recompensas basadas en el aumento del valor de mercado de Tesla de hasta 650.000 millones para los próximos 10 años. A recordar que la cotización de Tesla está valorada en algo más de 500.000 millones ahora mismo. Esta nueva votación se produce antes de las ganancias trimestrales, de que Tesla presente sus cuentas trimestrales la próxima semana. Recordamos también que ese fallo judicial del mes de enero todavía puede ser apelado.
Hoy tenemos, en cuanto a valores más destacados por su comportamiento en bolsa, en el S&P 500, caídas de Travelers después de presentar números más de un 7%, lo mismo que Autodesk, que está recortando incluso más, un 7,73. En el lado negativo, Prologis, otra de las protagonistas por sus números, se deja más de un 6%, mientras que en el lado positivo encontramos a United Airlines. En este caso vemos buen tono también para otras aerolíneas como American Airlines. Esta última repunta más de un 4%, pero United Airlines despunta por encima del 11%. Eli Lilly también con buen tono esta jornada, arriba algo más de 3 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
De momento tenemos indefinición para los índices de Estados Unidos, movimientos en rangos bastante estrechos. ¿Cómo ve las cosas en el mercado americano y qué expectativas tiene para ese libro beige de la Reserva Federal que vamos a conocer esta misma jornada, mientras Powell ha dejado claro en las últimas horas que la Fed está preparada para mantener los tipos de interés, de enquistarse la inflación, como parece que lo está haciendo?
La verdad es que llevamos ya un mes de abril donde hemos visto caídas en los índices americanos que estábamos poco acostumbrados, ¿no? Ya que no habíamos visto unas caídas pues prácticamente desde finales del año pasado, ¿no? Y después de esta corrección del 5%, pues ahora la mirada está puesta en qué es lo que va a pasar ahora en un entorno donde hemos visto ya una menor expectativa de recorte de tipos de interés. Ya varias casas de tres bajadas que estaban estimando, pues ya han pasado a decir que no esperan bajadas en este año. Los futuros están descontando sobre los tipos de interés que para fin de año pues sea mucho más moderada de lo que veíamos hace simplemente una semana, ¿no? Por ese enfrentamiento de las expectativas, ya que la inflación sigue estando en niveles elevados y la actividad económica por ahora parece que marca buen tono y no estamos viendo esa relajación que podría esperarse. Ahora bien, actualmente en la temporada actual de resultados lo que estamos viendo son unos resultados pues bastante modestos. Estamos viendo una parte de las compañías que están revisando sus guías para el ejercicio. Una parte podría ser motivado por esa no bajada de tipos de interés o un retraso de bajada de tipo de interés que puede hacer que el consumidor se resienta en este final de año, pero es cierto que muchas de las compañías están revisando sus cifras.
Tenemos en el punto de mira a varias compañías que han presentado resultados en las últimas horas. Hoy, por ejemplo, la aseguradora Travelers, ¿qué le han parecido los números? ¿Qué es lo que decepciona?
Pues aquí, aunque el beneficio sí que ha estado por encima de lo que estaba esperando el mercado, lo que estamos viendo es una bajada de estas estimaciones, ¿no? Al final es normalmente esa guía de las compañías lo que más mueve la cotización después de la presentación de resultados, en los resultados que hemos visto como al final el ratio combinado ha sido del 93,9, que se esperaba un 93,2. También hemos visto que el ROE se situaba en el 15,4% y como sus ingresos estaban creciendo, ¿no? Y hasta los 11.230 millones de dólares frente a los 11.190. Pero esa esa menor guía para lo que es el cómputo general del ejercicio es lo que está tirando de la cotización a la baja en la sesión de hoy.
Hoy tenemos algunos nombres del sector financiero que también han presentado, como es el caso de US Bancorp. ¿Cómo ha visto esas cifras?
Sí, aquí los ingresos han estado en torno a los 1.330 millones de dólares o lo que es lo mismo serían unos 78 centavos por acción en comparación con el dólar con 0,4 del mismo periodo del año anterior. Y estaban superando las expectativas de los analistas de 88 centavos, ¿no? Lo que pasa es que también aquí hemos visto una reducción de las expectativas de ingresos por intereses y están guiando que exista más una ralentización en este sentido, ¿no? Ahí lo que vemos es un poco lo mismo, eso que comentábamos con anterioridad, un poco más de prudencia de cara un poco a este ejercicio que parece que empezó siendo muy positivo, pero ahora, pues como siempre ocurre en el mercado en algún momento, pues que aparecen esos miedos en el corto plazo.
Otro sector completamente diferente, el sector farma. Tenemos sobre la mesa cifras de Abbott, la firma de laboratorios. ¿Qué visión tiene para el valor tras estos números?
Pues al final es una compañía que está bastante diversificada, ¿no? En la parte de, pues tiene una parte de dispositivos médicos, la parte de nutrición, parte de diagnóstico, que se vio muy positivamente influenciada en el COVID, pero que poco a poco va disipándose ese efecto, ¿no? Y aquí lo que hemos visto es que es una compañía que también ha reducido su pronóstico de beneficios. Ahora ve un beneficio por acción ajustado entre 4,55 y 4,70 dólares y la estimación está en el consenso está en 4,62. Al final, los resultados del trimestre han estado por encima de lo que estaba esperando el mercado. De esos 95 centavos ha sido 98 centavos y estaban viendo también un crecimiento de las ventas, ¿no? Al final, el crecimiento orgánico, la clave principal es que vemos que un crecimiento orgánico se ha reducido para este 2024, ¿no? Y eso ha afectado también a la cotización de la compañía en el día de hoy.
United Airlines está volando, nunca mejor dicho. Su cotización esta jornada sube más de un 10%, cotiza las cifras que en su caso presentaba al cierre de la última sesión, que es lo que tanto convence, supera expectativas, ¿no?
Sí, aquí es justo el caso contrario. Aquí lo que vemos es la presentación de los resultados, que si bien puedes tener algunos retos que ha habido con incidencias de seguridad o aviones que ha tenido que tener en tierra, pero al final lo que está viendo, como hemos visto también en algunas aerolíneas, es como la parte de viajes de negocio sigue estando fuerte, esperan también un impulso de la parte de turismo y el pronóstico del año ve también como el beneficio ha subido la parte del rango de beneficio de 9 a 11 dólares, teniendo el consenso de mercado que estaba en 9,43. Entonces, esa mejor expectativa que tiene la compañía actualmente, pues está cotizándolo actualmente con subidas significativas. Mercado que normalmente, en el caso de las aerolíneas, suele ser bastante volátil, ¿no? Que es un mercado extremadamente cíclico y que lo hemos visto muchas veces, pues la pandemia, ciclos económicos, donde tienes épocas muy malas, pero cuando se recupera el mercado lo hace de manera vigorosa.
Hoy se están animando otras del sector, como American Airlines, más de un 4% arriba, Alaska Air Group, también con repuntes de más del 3,5%. Hay otros valores en el punto de mira, como es el caso, por ejemplo, de la tecnológica estadounidense AMD, porque acaba de lanzar nuevos procesadores para computadoras con capacidades de inteligencia artificial. Con esto da un paso más en esa competición con rivales como Nvidia o Intel. ¿Es una compañía a la que miraría con qué ojos?
La verdad es una compañía que tenemos en cartera, en las zonas, tanto en la tecnología como en la global que tenemos en la casa, porque nos gusta su negocio y dentro de la valoración, que no está en una valoración de chollo, como podríamos decir, ¿no? El sector de semiconductores, muchas de las compañías no están en unas valoraciones que digas que son extremadamente atractivas, pero lo que tienen todas estas compañías es un perfil de crecimiento muy elevado en un mercado que está siendo muy rentable. Eso sí, también dentro de todas estas compañías hay que ver compañías como Nvidia pueden tener, que hemos comentado muchas veces, pueden tener presión en precios al aparecer todos estos chips como el de Intel o el de AMD, que le hacen competencia en un mercado donde estaban ellos solos. Entonces, en ese sentido, podemos ver una presión en precios, ya que durante los últimos trimestres, amigo, hemos visto unas subidas muy significativas del precio de estos semiconductores. Por tanto, ahí nos gusta el sector a largo plazo, pero sí que podemos ver ajustes en algunas compañías, tanto en volúmenes como en precios.
Con esto nos quedamos. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Por cierto, que mañana celebran ustedes el Investor Day de Renta 4, moderado por nuestro consejero delegado, Luis Vicente Muñoz. Así que seguiremos muy atentos e iremos anotando ideas. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Son los protagonistas que tenemos esta jornada en Estados Unidos, en Wall Street. Enseguida nos vamos a detener en los valores que destacan aquí en el mercado español, pero antes, recordatorio del próximo consejo de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. Lucía.
La octava edición de EFPA Congress, titulada Asesoramiento Financiero 3.0, en el que centrará su debate en temas sobre la inteligencia artificial, tendrá lugar del 25 al 26 de abril en Málaga. El Congreso se ha asentado en los últimos años como una de las citas más importantes para la industria del asesoramiento financiero. El presidente de EFPA España, Santiago Satrústegui, ha destacado que estamos muy contentos de poder celebrar en Málaga nuestro próximo Congreso, que ya se ha consolidado como un referente para toda la industria financiera y, más especialmente, para los profesionales del asesoramiento financiero. Nuestro reto para estos meses es elaborar un programa atractivo que permita mantener el nivel tanto de asistencia como de contenido de ediciones anteriores. Puedes acceder a más información en www.uneteaefpacongress.com.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que tenemos en positivo, con una subida en estos instantes para el IBEX del 1,21%. Está el selectivo en 10.655 puntos, animado por el buen comportamiento que estamos viendo, por ejemplo, y sobre todo en Naturgy. Más de un 5,5% arriba, la Emiratí Taca negocia una OPA sobre el 100% de la compañía española. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una operación para la que está en conversaciones con Criteria Caixa y con los fondos CVC y GIP, sus principales accionistas. Taca aclara a petición de la CNMV, sin embargo, que por el momento no han llegado a ningún acuerdo para un desembarco, para el que, según Expansión, habría fichado a Rothschild y Lazard.
ACS plantea o planea lograr un beneficio de entre 850 y 1.000 millones de euros para 2026 y triplicar el dividendo.
Previsiones que ha lanzado la compañía que preside Florentino Pérez en su Capital Markets Day, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesto del 14% y un reparto de 2.000 millones de euros en dividendos en 2026, una cifra que supone casi triplicar la remuneración actual a sus accionistas. Además, el plan también contempla el crecimiento anual del 9% en sus ingresos hasta alcanzar una facturación de entre 43.000 y 48.000 millones de euros.
Entre Canales alerta de que Estados Unidos y Europa solo han instalado el 20% de la capacidad renovable en el último año.
El presidente y consejero delegado de Acciona considera el dato preocupante cuando la cuota de estas dos áreas sobre el Producto Interior Bruto Mundial supera el 50%. Por el contrario, destaca que China ha instalado el 70% de la capacidad mundial en el último ejercicio, cuando solo representa el 17% del PIB mundial.
Los accionistas de la estadounidense Haynes International dan luz verde a su compra por parte de Acerinox.
Una compra que se va a llevar a cabo por parte de su filial en el país. Dice Acerinox que la propuesta se desarrolla según lo previsto y que se espera que se cierre en el tercer trimestre de este ejercicio.
Aena lleva a junta la distribución del mayor dividendo de su historia. historia.
Un dividendo por un total de 1.150 millones que quiere abonar en mayo y que propone mañana jueves el gestor aeroportuario a su Junta General de Accionistas. Se trata de un pago de 7,66 euros brutos por título con cargo a los resultados de 2023 que, de aprobarse, mejoraría en más de un 60% su retribución al accionista sobre beneficios.
Iberia de IAG espera convencer a Bruselas de que la compra de Air Europa garantiza la competencia.
Lo ha destacado el nuevo presidente de la aerolínea, Marco Sansavini, que hace hincapié en que la Comisión Europea va a fijarse en su documento de la semana que viene en la parte negativa de la compra de la aerolínea.
El consejero delegado de Amadeus advierte del impacto difícil de controlar de la tensión geopolítica sobre el turismo.
A pesar de ello, Luis Maroto, en un foro del Español, se ha mostrado confiado en que la compañía logrará los objetivos que se ha marcado para este 2024, incrementar entre un 11 y un 15% sus ingresos.
Y ese es el objetivo que tenemos y esperamos lograrlo en este momento. También es cierto que la situación geopolítica, bueno, puede tener un impacto difícil de controlar. Y hay que ver cómo evoluciona la situación, pero por el momento confiamos en lograr estos resultados.
SACIR inaugura el ferrocarril central de Uruguay después de invertir más de 900 millones en su construcción.
Una infraestructura que la española ha llevado a cabo mediante SACIR Concesiones y a través del consorcio Grupo Vía Central, integrado al 40% por SACIR y al 27% por una firma francesa y dos compañías uruguayas.
Criteria Caixa estaría abierta a entrar en una contraopa por Talgo si la lidera una firma industrial.
Es una de las condiciones que, según adelanta Cinco Días, habría puesto el brazo inversor de la Caixa ante el sondeo del gobierno por participar en una ofensiva a la OPA húngara y para la que también se espera la SEPI. La otra condición sería que salgan los números en cuanto al retorno de la inversión.
El gobierno defiende que lo mejor para Talgo es que conserve su españolidad.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, apela ahora a la discreción en el posible plan B sobre Talgo.
Lo importante es que en este momento y en la situación en la que se está, con una OPA ya planteada por parte de Magyar Vagón, toda la prudencia es poca, vamos a ejercer nuestro papel y, bueno, cuando haya una solución la haremos pública. Pero digamos que el camino intermedio hasta llegar ahí obliga a cierta discreción.
Otro valor destacado en la jornada, OHLA, que va a construir un nuevo tramo del metro de Sevilla. Lo va a hacer por un importe de más de 95 millones de euros.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que miramos con Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Naturgy es el valor que destaca hoy en positivo, lo hacía también en la última sesión, pero hoy se ha confirmado que el grupo de Emiratos Árabes Unidos, TACA, mantiene conversaciones con Criteria, con CVC y con GIP para entrar en el accionariado de la compañía. Tras el levantamiento de la suspensión por parte de la CNMV, las acciones de Naturgy están repuntando con fuerza, están liderando las alzas del IBEX. ¿Qué precios esperaría en una posible OPA sobre Naturgy que dé salida a esos dos fondos que llevaban años en el capital?
Yo creo que calcular un precio ahora mismo es un poco complicado por los diferentes actores que hay ahora mismo en el mercado. Pero lo que sí que es cierto es que es una buena noticia para los inversores, como hemos visto, como ya vimos en la sesión de ayer, como muy bien has dicho, estamos viendo la sesión de hoy. Y ya no es que sea una buena noticia para los inversores, sino que es una buena noticia también para la empresa, porque le va a permitir quizá salir de una situación bastante complicada en la que estaba y que no tenía una atracción directa de cara a nuevos inversores. Con esta nueva entrada de capital o con esta nueva operación, lo que podemos acontecer es a que Naturgy pueda dar un salto cualitativo en cuanto a sus proyectos, en cuanto a su inversión, en cuanto a su crecimiento, mucho más grande de lo que estaba dando. Por lo tanto, es una buena noticia tanto para los accionistas como para la propia compañía.
A los minoristas presentes en Naturgy, tranquilidad y esperar a ver qué pasa y si se materializa esa esperada OPA.
Sí, sí, sobre todo, ante todo, mucha calma, porque no hay que tomar una decisión precipitada, no hay que intentar cazar la ganga en el último segundo. Estas situaciones son bastante delicadas porque en algún momento puede haber alguna contraprestación, puede haber algún movimiento negativo, y yo siempre recomiendo cautela ante este tipo de situaciones.
Criteria tiene bastante trabajo últimamente porque se habría abierto también a entrar en una posible contraopa española por Talgo si la lidera una firma industrial, una operación en la que también se espera que participe la SEPI. ¿A esta segunda vía en Talgo le ven opciones reales de que salga adelante?
Yo creo que es una buena opción, o sea, es una buena posibilidad pero la veo quizá un poco más complicada. No lo termino de ver del todo claro, aunque sí que sería ideal, como habéis comentado anteriormente, que el capital se quedara en España, que fuera capital español, porque al final tendríamos un control en cuanto al país, habría un control más directo sobre una compañía que para mí es bastante importante, pero en esta segunda opción le veo más complicaciones.
Bueno, es uno de los valores que tenemos en el punto de mira, Talgo, también Naturgy, pero protagonista también esta jornada, ACS. Ha celebrado su Capital Markets Day, va a repartir 2.000 millones en dividendos hasta el año 2026, ha dado objetivos de beneficios para ese año, dice que van a estar entre 850 y 1.000 millones de euros. ¿Qué le parecen estas metas?
Yo creo que son unas metas bastante prudentes, bastante conseguibles. Tenemos en cuenta que es una compañía que ha tenido un desarrollo bastante importante y bastante certero en los últimos ejercicios. Es una compañía con una base sólida, es una compañía que sí que es cierto que podríamos acontecer en unas situaciones de mercado, perdón, que no podrían ser quizá favorables, pero ya serían situaciones de mercado extrínsecas a la propia compañía. Por lo tanto, yo creo que la empresa es un valor que hay que tener muy en cuenta, es un valor que tiene un desempeño positivo y todo apunta a que tiene que ser una compañía que a medio y largo plazo va a tener un crecimiento sostenible.
Acerinox es noticia porque los accionistas de Haynes International han aprobado la propuesta de adquisición por parte de su filial en Estados Unidos. ¿Con qué ojos mira a la compañía ahora, que viene además de sufrir un importante varapalo en bolsa en la última sesión?
Yo sería más cauto. Yo en ACS quizás sería un poco más cauto porque quizá puede tener algunas coyunturas negativas quizá en el futuro próximo, y por lo tanto yo sería más cauto esperando a ver cuáles son los próximos movimientos o las próximas actividades que puedan afectar a la propia compañía. Ya digo, yo, aunque es una compañía que me continúa gustando, sería cauteloso y sería prudente.
Amadeus, ¿se plantea seguir creciendo este año en términos de ingresos a doble dígito, aunque reconoce que es difícil de controlar el impacto que sobre el turismo puede tener la situación geopolítica actual, en la que hay muchos riesgos? ¿Son positivos ustedes en todo caso con el valor?
Yo soy positivo, además en el sector turístico es un sector que me gusta lo suficiente como para ser uno de los sectores preferidos míos en la bolsa española, pero sí que es cierto que no podemos cuantificar o valorar el porcentaje de incertidumbre que puede generar estas tensiones geopolíticas. Es cierto que estamos muy pendientes de todo lo que va a ocurrir, no solamente por el sector turismo, sino por cualquiera de los sectores, el petróleo, las finanzas, hay muchos sectores que se verían afectados. Por lo tanto, aunque una tensión geopolítica pudiera afectar al sector turismo, tengamos en cuenta que también podría afectar a otros valores. No quiero decir con ello que sea... lo que quiero decir con ello es que no tiene que por qué ser negativo únicamente al valor, sino que al tener un conjunto extrapolable a todos los sectores, quizá ese decaimiento no dejaría de ser atractivo para el propio sector turismo.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Muy buenas tardes.
Son los protagonistas en el mercado español. Comprobamos ahora mismo cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. El mejor comportamiento lo tenemos en la bolsa francesa, con un selectivo CAC 40 que suma un 1%. Está avanzando Londres, el FT100 un 0,60%, según las pantallas de CMC Markets Brokers, y tenemos también en positivo al DAX alemán, aunque con alzas bastante más discretas, del 0,31%. El selectivo europeo, el Eurostoxx 50, camina con una subida del 0,26%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada en el viejo continente. Lucía Martín.
En el viejo continente este miércoles destaca el sector de semiconductores. Empezamos por la holandesa ASML, que obtiene un beneficio neto de más de 1.200 millones de euros en el primer trimestre. Esto supone una caída de más del 40% con respecto al ejercicio anterior en el mismo periodo. Se debe a la caída de la demanda. Sus ventas han bajado en torno a un 27%, pero están dentro del rango previsto previsto por la compañía. Nos movemos ahora a Alemania. La firma de ropa deportiva Adidas ocupa portadas tras terminar el primer trimestre mejor de lo esperado. También ha revisado al alza sus previsiones para todo el ejercicio. La firma ha registrado una cifra de negocio de más de 5.400 millones, esto es un 4% más que un año antes. Confía también en que su beneficio operativo alcance un nivel de alrededor de 700 millones, con lo que va a superar en un 40% el dato anterior. También dentro del sector textil, protagonismo para ASOS. La británica amplía sus pérdidas en el primer trimestre fiscal hasta el 3 de marzo, en concreto hasta los 120 millones de libras. Es una cifra que contrasta con las pérdidas de 87 millones que registraba un año antes. La firma ha registrado un EBITDA negativo de más de 16 millones, lo que se debe a la caída en sus ventas y también a la transformación de su negocio. También en este mercado, protagonismo para Just Eat, tras ver caer sus pedidos en el primer trimestre en un 6%. Nos movemos ahora a Francia. La compañía de lujo Louis Vuitton sube a pesar de la ralentización de sus ventas en el primer trimestre que publicaba el martes a cierre. Sus ingresos han cedido un 2% hasta los 20.700 millones. Por su parte, el presidente de Aviones Comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, ha destacado esta jornada que la crisis que afronta a su competidor Boeing no beneficia a nadie y atribuye la mejora de los resultados a la recuperación en el sector aéreo tras la pandemia.
Bueno, lo que ocurre en Boeing y la crisis por la que está pasando no es beneficioso para nadie. Al final, en un sector donde prima la seguridad, el que pueda haber algún tipo de evento que pueda poner en riesgo esa seguridad, pues no nos viene bien a nadie. Y como suelo decir, las personas normales cuando van a subir a un avión no va a distinguir si es un Boeing o es un Airbus, y por lo tanto eso no nos viene bien a nadie, ni a las compañías en sí, ni a la industria en general a la que nos dedicamos a eso.
Y nos cambiamos ahora al sector automovilístico, porque la sueca Volvo ha ganado más de 1.200 millones de euros en el primer trimestre, esto es un 9% más que el año pasado. Sus ventas netas se han colocado en el mismo nivel, en torno a los 11.300 millones.
Vamos a asomarnos a algunos de estos protagonistas en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New World Capital. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se va animando ya la temporada de resultados. Hoy tenemos varios en Europa. Tenemos, por ejemplo, cuentas de la holandesa ASML Holding. ¿Qué le han parecido esas cifras que ha presentado?
Bueno, el mercado se siente un poco decepcionado por la evolución del trimestre. Yo creo que, analizando un poquito el comunicado que ha dado la compañía, donde veo más debilidad es en el outlook de cara al siguiente trimestre, y luego esa evolución de los new bookings, donde creo que efectivamente deja entrever que el año podría ser un poco más complicado de lo previsto. También hay que tener en cuenta que compara con un ejercicio fuerte que superó las expectativas, ¿no? Yo me quedo también con ese mensaje que ha dado de que las ventas a China siguen muy fuertes. Hay que tener en cuenta que aquí las restricciones pueden dar la vuelta un poco a esa evolución. Pero desde luego, teniendo en cuenta que las ventas no han estado dentro de lo esperado, me parece a mí que el factor del dividendo y el hecho de que ese outlook no sea tan positivo lleva a que los inversores pues hagan un poco de caja con lo que hemos visto en el inicio de año, donde el comportamiento ha sido bastante bueno.
Hoy está recortando el valor con fuerza, más de un 6,5%. Hay algunos otros movimientos destacados, por ejemplo, en el lado positivo, Adidas, pues más de un 9% está repuntando ahora, después de presentar cifras. Sube con fuerza después de anunciar mejores perspectivas para este 2024, que es un año de Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Inevitablemente hay que mirar o poner el foco en ese evento deportivo que concentra mucho la atención, sobre todo en las grandes marcas, ¿no? Pero esto no es indicativo de que la situación financiera de la empresa sea buena o mala. En el caso particular de Adidas, recordemos que ha pasado o viene de un ejercicio muy irregular, con algunas decepciones en los comunicados trimestrales de las cifras y con muchas dudas de generar los inversores hacia las firmas más icónicas, ¿no? Adidas en Europa, Nike en Estados Unidos. Bueno, yo creo que las ventas se van normalizando, podría servir de catalizador el hecho de que un fabricante europeo de marca con mucho patrocinio y con unos Juegos Olímpicos de por medio y una Eurocopa de fútbol, pues puede haber revitalizado las ventas. Y creo que va a ser así, honestamente. El año podría funcionar de menos a más, y vamos a ver si finalmente es una apuesta que permita recuperar el precio de la acción.
Tenemos a ASOS también con muy buen comportamiento en este caso en el mercado británico. Está repuntando la compañía en torno al 4%. Ha reforzado previsiones. Sus ventas han caído un 18%. Lo van a hacer también el año que viene, entre un 5 y un 15. Pero los inversores están quedando con la expectativa que ha dado la propia compañía de que espera una subida significativa de los beneficios el año siguiente. ¿Es un argumento flojo para fijarse de momento en un valor como ASOS?
Sí, yo honestamente creo que sí. Yo sigo sin ver clara la recuperación en la compañía, pese a que el mercado hoy recoge, pues como bien comentabas, con optimismo esos datos, ¿no? A mí me parece que es una compañía en general muy deprimida, no tanto para el consumidor del Reino Unido, sino por las propias dinámicas de la empresa, ¿no? Yo considero ASOS, viendo también la falta de credibilidad en sus comunicados, más como una opción de reestructuración que por fundamentales. Y eso siempre es un indicador de riesgo importante a la hora de pensar que lo que ha dicho el comunicado de la compañía se vaya a adaptar a la realidad y eso suponga pues un cierto optimismo por parte de los inversores que yo, insisto, no comparto.
Más o menos lo mismo que sube ASOS lo recorta Just Eat, la firma de comida a domicilio. En su caso ha decepcionado con los resultados que ha presentado. ¿Siguen sin convencerle este tipo de compañías?
Sí, en el caso de Just Eat, como siempre, muy irregular. En general, todo este tipo de empresas son modelos de negocio sometidos a mucho estrés en muchas líneas de la cuenta de resultados, ¿no? En general, para el sector, yo no termino de ver claro dónde está el valor o el modelo de generación de valor. Es cierto que hay trimestres en los que las cifras sorprenden al mercado, aumenta márgenes, la gente cree que esto va a ser replicado al futuro y las empresas nos han demostrado insistentemente que esto no es una realidad, ¿no? Son costes muy variables, con mucha regulación o potencial regulación, y esto, pues al final, a mí, y es una opción muy personal, creo que es un modelo de negocio donde la acción de generación de valor no está clara.
Hoy rebotan las mineras en la Bolsa de Londres. ¿En este sector ve algo interesante?
Bueno, yo creo que en general la minería se ha quedado muy rezagado, mientras que energía ha recuperado en las últimas semanas, al calor de lo que está pasando en el sector con el precio del crudo. Yo creo que la minería, sobre todo en el cobre, que es donde la dinámica es un poco más potente y más consistente por esos desajustes que hay de oferta y demanda, pues creo honestamente que hay oportunidades. ¿Cuál es el problema? Que las grandes mineras son en las empresas donde realmente los márgenes son más variables, porque hacen un poco de todo y nunca terminan de hacer algo especialmente bien. Y eso al inversor no le gusta, ¿no? Busca más apostar por alguna minería en concreto o empresas que se dediquen prácticamente a la extracción de algún tipo de mineral. Yo creo que la dinámica del cobre es una dinámica ganadora a medio y largo plazo, incluso muy largo plazo, y bueno, pues, honestamente es una de las opciones que claramente pues tengo en cartera.
Tenemos en positivo a la firma de lujo francesa, al gigante Louis Vuitton, en su caso cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Qué destacaría de esos números?
El like for like ha sido muy bueno. Yo creo que las ventas comparables es lo más importante, aunque las cifras ajustadas por tipo de cambio, o sin ajustar, mejor dicho, por tipo de cambio, hacían prever que la debilidad del lujo podría mantenerse. Lo que veo muy fuerte es la parte de o la aportación de licores y de alcohol frente al resto de segmentos de negocio. Y como siempre, la contribución del consumidor chino, ¿no? Ha vuelto otra vez, crece con fuerza, le da todavía un peso específico. Yo creo que el sector de lujo es una de las apuestas para el año porque va a evolucionar claramente de menos a más y creo que las cifras desde aquí, volviendo a tomar la dinámica de movimiento de turistas y esos eventos que señalábamos anteriormente deportivos, creo que va a jugar a favor del sector del lujo.
Tenemos también a Volvo en el punto de mira. El fabricante sueco de camiones ha presentado resultados esta jornada. ¿Con qué ojos miraría al valor?
Pues con ciertas dificultades, ¿no? Porque se ha subido al carro de la subida del sector del automóvil, que recordemos el año pasado, pues acabó el ejercicio con una cierta recuperación después de haber hecho justo mínimos. Pero es que desde ahí, en el comienzo de 2024, en general todo el sector, tanto el lujo como la parte menos discrecional del consumo, lo ha evolucionado muy bien. El caso de Volvo, que es una empresa que siempre cuesta identificar en qué parte exactamente de los fabricantes le ubicamos, las cifras tienen algo de irregularidad. Yo creo que el inversor está más centrado en aquellas compañías generalistas tipo Renault, tipo Stellantis, donde realmente las valoraciones aquí sí estaban muy deprimidas y ha posibilitado pues que la gran parte del rebote que hemos visto en este año haya estado liderado y protagonizado por este tipo de compañías.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital. Ha sido un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo y hasta la próxima.
Protagonistas en Europa en esta jornada en la que en el selectivo europeo Eurostoxx 50 destaca esa caída, ese mal tono de ASML Holding, más de un 6% de recorte. Inferion también hoy está en negativo, aunque las caídas nada tienen que ver, un 1,5% de descenso, mientras que entre las alzas tenemos Adidas con subidas del 9%, Louis Vuitton, que está rebotando por encima de los 3 puntos porcentuales, y otra del sector del lujo, otra francesa, Hermès, con un repunte del 2,66%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, que podrán plantear sus dudas en una primera parte a Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, y una segunda en la que estará con nosotros Víctor Galán de Planeta Bolsa. Si quieren participar, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. 10 años contigo.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Siente la economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Si hace algo más de un año hablábamos de registros históricos en el mercado eléctrico, la realidad actual es bien distinta. Los precios de la electricidad se mueven en niveles próximos a cero y de forma puntual en terreno negativo. ¿Por qué? ¿Qué razones hay detrás de esta situación? ¿Afecta por igual a todas las compañías eléctricas? ¿A quiénes más y a quiénes un poquito menos? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos de Grupo ASE. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo estamos viendo en toda Europa, pero en España quizás esta vuelta de tortilla es más evidente, ¿no? Hemos pasado de facturas de la luz descontroladas a una escena totalmente diferente. ¿Qué razones hay detrás de este desplome en los precios en el mercado mayorista Opul?
Pues bueno, la razón fundamental es un aumento de la generación renovable sin precedentes, sobre todo apoyada en la generación hidráulica de las últimas semanas, que está siendo casi un 200% superior al año pasado y casi un 40% a los promedios de los últimos 5 años. Y luego pues a una débil demanda, junto también pues a una producción renovable eólica y solar, pues que también está permitiendo apoyar los bajos precios, sobre todo en las horas de radiación solar, donde incluso se están marcando, como decías, precios negativos.
Bueno, generación renovable sin precedentes. A esto unimos que España es una gran potencia en renovables y de ahí que la situación sea incluso más llamativa en nuestro país, ¿no? Por ese particular peso de la flota renovable.
Correcto, sí, sí, así es. En España los precios en lo que va de abril han promediado un precio aproximadamente de 5,35 euros desde el 1 de abril hasta hoy, mientras que, por ejemplo, pues en Alemania pues los precios rondan los 53, 54 euros o en Italia precios de 80 euros megavatio. Por tanto, sí, España es una potencia renovable, se está notando en nuestro mix, lógicamente, y eso está llevando a que pues tengamos un precio muy diferente al resto de Europa y nuestro patrón de precios de electricidad sea muy diferente.
De hecho, este año en febrero, si no me equivoco, las renovables superaban su propia marca mensual al acumular el 61,7% del total de la electricidad producida aquí en España, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en marzo se volvió a batir el récord con un 67% y pico y ahora en abril estamos en 68%. Es decir, que mes a mes vamos batiendo ese récord, ¿eh? Es decir, creo que a día de hoy, si no recuerdo mal el dato, marcábamos un 68% de generación renovable.
Luego, por tanto, a la vista de estos datos que estamos hablando de generación renovable, ¿está sobredimensionado el parque renovable aquí en España?
Bueno, hablar de sobredimensionamiento en estos momentos quizás sería un poco prematuro, ¿no? Sí que es verdad que en este momento la producción hidráulica está desatada porque las cuencas del Miño y del Duero pues se encuentran a más del 93% de su capacidad y por tanto tienen que desembalsar agua de forma urgente. Pero bueno, este fenómeno quizás a medida que venga el verano pues irá desapareciendo y no se producirá esta sobreoferta. Por tanto, entraremos en una nueva normalidad. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez este fenómeno, los fenómenos de hundimiento de precios, pues ocurrirán con mayor frecuencia porque, bueno, cada vez hay más potencia renovable instalada y sobre todo la demanda no se incrementa. Y por tanto, sí, puede haber un momento en que haya, pues de una manera estructural, un sobredimensionamiento de la oferta renovable. No sé si hemos llegado a ese punto, quizás sea prematuro hablar de ello, pero bueno, si los crecimientos siguen en esta medida de incremento de potencia renovable y la demanda no aumenta, pues posiblemente más pronto que tarde llegaremos a esta situación.
Bueno, parece claro que la potencia renovable instalada irá a más, ¿no? Porque es necesaria para cumplir con todos esos objetivos europeos y aquí en España, por la situación geográfica que tenemos, por nuestras características climáticas, pues somos un país muy aprovechable en esta materia.
Sí, efectivamente, somos un país con mucho potencial. Lo que pasa es que nuestra limitación de capacidad de interconexión y con el hundimiento de los precios, pues quizás no los inversores no se vean de alguna manera impulsados a invertir en nueva generación, dado que no van a recuperar sus costes y los precios siguen hundidos. Por tanto, esto no está asegurado, ¿no?
Nos decía antes, esta importante capacidad o potencia renovable que tiene España para una demanda que no despega, ¿por qué no lo hace? ¿Qué se necesita para impulsar esa demanda?
Bueno, la demanda en general en Europa se está reduciendo debido a dos fenómenos. Primero es la climatología, una climatología más suave, pues está llevando a los hogares y pues a reducir su demanda, menos calefacción. Y luego también es verdad que hay una reducción de la demanda industrial. Hablamos de la gran industria, de la industria química, de las refinerías, etcétera, que han visto como los altos precios de años anteriores pues han hecho que cierta industria intensiva se haya deslocalizado y se encuentre pues ubicada ahora en otras zonas del mundo donde la energía es más barata. Porque, bueno, pues estos dos fenómenos, junto también a un mayor aumento de la eficiencia, ¿no?, de la industria, de los hogares, con electrodomésticos que cada vez consumen menos, y también al incremento de autoconsumo, pues está llevando a que la demanda no termine de despegar. Si a eso además en España sumamos que el vehículo eléctrico tampoco se está sumando a lo que eran las previsiones de incremento por este motivo, pues bueno, pues nos encontramos que la demanda pues no despega y no acompaña al incremento de la oferta de generación renovable.
Si esa demanda no aumenta, si el consumo no repunta, ¿veremos quiebras en el sector de renovables?
Pues bueno, podríamos verlas. Si los precios de forma permanente o con esta frecuencia se hunden a este nivel, pues habrá determinados generadores renovables que no hayan colocado la energía a través de instrumentos financieros como son PPAs o pues que puedan verse comprometidos en cuanto a que no dejan de ingresar dinero a través de las subastas de mercado diario. Por tanto, sí, podríamos ver alguna quiebra en este sector, en el sector de renovables, sí.
Juan Antonio, ¿esta situación que estamos describiendo puede ser o es de hecho la antesala de operaciones de concentración en el sector?
Bueno, es algo que se podría producir, efectivamente. Si se empiezan a producir quiebras de pequeños inversores que se ven incapacitados para colocar esa energía en los mercados a plazo o no son capaces de financiar sus proyectos porque, bueno, pues han contraído una deuda y no pueden, de alguna manera, amortizar sus compromisos, pues, bueno, podrían verse obligados a vender esta su generación a otras empresas más potentes que pudieran de alguna manera pues si llegar a otras vías de solución, ¿no? Porque tengan pues que comercializadoras integradas dentro del sector, como puede ser Endesa o Iberdrola, que bueno pues tenga más facilidades, ¿no? Para sacar toda esta energía. Sí, podría producirse.
Si hablamos de efectos y nos ponemos no en el plano del ciudadano de a pie, sino en el plano de las empresas productoras y vendedoras de esa electricidad, está claro que a nadie le viene bien esta situación. Pero especialmente entendemos que les viene peor a las compañías de renovables, ¿no? A empresas como Solaria o Acciona Energías Renovables.
Sí, las empresas que no tengan diversificado su negocio en otras tecnologías, que dependa únicamente de fuentes de generación renovable, lógicamente pues se van a ver más perjudicadas en el medio y largo plazo.
Otras como tradicionales, como Endesa, por ejemplo, se me ocurre, ¿está viviendo de otra manera ese impacto? ¿Tiene más colchón para lidiar con estos precios?
Bueno, a ver, tiene más capacidad de generación en otras tecnologías, aunque tampoco es muy amplia, dado que ahora mismo, como decíamos antes, el 68% de energía viene procede de fuentes renovables, pero bueno, sí que es verdad que al estar integrados en el sector energético, no solamente en el sector de la generación, sino también el de la comercialización y de la distribución, pues lógicamente su negocio está más diversificado y bueno, pues no depende tanto de la generación renovable. Entonces, bueno, pues sí, tener más capacidad, ¿no?, de aguantar esta situación.
Hay un informe reciente de Goldman Sachs que prevé que la oferta eléctrica nacional casi triplique la demanda hasta junio. En el segundo trimestre España va a contar, estiman, con 95 gigavatios de capacidad entre eólica, solar, hidráulica y nuclear frente a una demanda máxima de 35. Por tanto, ¿la situación por dónde puede pasar para el sector? Aquí o se frena la oferta o se impulsa la demanda, ¿no? Es complicado, habría que soplar y sorber al mismo tiempo.
Sí, pero eso es complicado, ¿no? Es decir, el mercado energético, el mercado eléctrico, igual que otros mercados energéticos, la demanda y la oferta no son elásticas. Es decir, hay momentos donde hay desequilibrios y esos desequilibrios pues a veces tardan en volver a equilibrarse y, por tanto, pues bueno, pues hay momentos en los que la energía pues se hunde o es decir, que el precio de electricidad se hunde, como está ocurriendo ahora, pero también hemos visto hace poco, hace un año o dos años, como el precio pues se incrementaba porque la oferta era incapaz de adaptarse a la demanda. Es decir, bueno, son situaciones que las hemos vivido muchas veces y el mercado pues pondrá cada uno en su sitio.
¿Ustedes cuentan con que los precios sigan a la baja más allá de este ejercicio?
Bueno, los precios seguirán hundidos, sobre todo en las horas de radiación solar, eso es evidente, pero sí que podemos esperar que de cara al verano pues los precios en la noche y en las horas pico pues vuelvan a incrementarse. También es verdad que los precios de gas y emisiones de CO2 en las últimas semanas, ser también impulsados, y por tanto sería lógico también que el precio de electricidad pues se fuera incrementando a medida que desaparece esa sobreoferta de generación hidráulica y sobre todo en verano con la menor eólica, pues también los precios se vayan a incrementarse.
Con esto nos quedamos con Antonio Martínez, analista de mercados energéticos de ACE. Gracias, buenas tardes.
A ustedes, hasta luego.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.